Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En directo, son las 12 de la noche, escuchan el tramo final de Tiempo de Juego, el programa más escuchado a esta hora en la radio española y el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española, el Tertulión, el conocido como Tertulión. ¿Quién fue el que lo bautizó como Tertulión?
Joseba.
Joseba, gracias por bautizar este espacio como Tertulión, porque es un gran nombre para esta tertulia. Tertulión. Está Paco González, al que ya han escuchado. Está preparado Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, Chato.
Está Miguel Rico. Miguel.
Buenas noches, familia.
José Joaquín Brotons. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma y todos.
Hola. David Albelda.
Hola a todos.
Está Roberto Palomar. Roberto.
Hola, ¿qué tal?
Y Emilio Pérez de Rozas también.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Por teléfono, estás en Jerez, ¿no?
Has
estado con las motos, perfecto. ¿Estáis todos? No se me olvida nadie. Antes de ir con uno de los temas, o el tema más complicado del día, el que vamos a abordar ahora mismo, un par de noticias que tiene Fouto importantes. Una tiene que ver con el acta del partido del Málaga, Fouto.
Sí, expulsado Bericho, recoge del Cerro Grande en el acta por el siguiente motivo: salir de su área técnica, estando el balón fuera del juego, encarándose con un jugador del equipo adversario, entrando en el terreno de juego y golpeándole con su pecho y posteriormente pisándole a uno de sus pies. Todo ello sin una fuerza excesiva o brutal. Brutalidad. Eso es lo que ha puesto en el acta.
Vale.
Bueno, es muy rimbombante, pero si le aplican un artículo que es el de insultar, amenazar o provocar a un contrario, sería un partido.
Vale.
Y si le aplican el de producirse de manera violenta a un contrario, serían cuatro.
Y la otra noticia tiene que ver sobre con los horarios de la última jornada de Liga.
Sí, todavía no está evidentemente confirmado ni es oficial, pero podemos contar que lo que la Liga baraja es separar los dos partidos de que pueden decidir el título, como el Málaga-Real Madrid y el Barça-Eibar. Bueno, pues no tiene nada que ver con el descenso y Europa, que se jueguen los dos a la misma hora, separados del resto. Y el horario que barajan es el del domingo 21 de mayo a las 5 de la tarde. El partido de la Rosaleda y el partido del Camp Nou. Luego habrá que ver si los tres partidos del descenso se pueden ir a otro horario y los partidos de Europa, donde está, por ejemplo, el Celta, si se podrían incluso adelantar el sábado, porque a lo mejor el Celta juega la final de la Europa League.
Luego lo comentamos todo, ¿eh? Estas noticias que nos trae Fouto, la jornada, cómo viene lo del miércoles, cómo está el descenso, las motos, todo, de lo que hablamos aquí cada día. Pero es que nos hemos despertado hoy con un escalofrío y ese escalofrío se ha ido multiplicando a lo largo de la mañana y después cuando hemos visto en los informativos las imágenes con el accidente que ha tenido lugar en Oliva, en Valencia, con un grupo de ciclistas. A primera hora de esta mañana un coche ha invadido el carril contrario donde iba un grupo de seis ciclistas. El balance es dos fallecidos, tres heridos graves y solo un herido leve, uno de ellos que no tiene que lamentar daños importantes. El accidente es uno más de todos los que suceden cada fin de semana en las carreteras españolas. La conductora, una chica de 28 años, dio positivo por alcoholemia, triplicó la tasa de alcoholemia y dio positivo en el control de drogas. Iba, por tanto, ebria y drogada a esa hora de la mañana. Como digo, el balance es devastador. Dos fallecidos y tres heridos graves. Solo hay un herido leve en este accidente. Y ese herido leve es Jaume Escortel. Jaume.
Hola, buenas noches.
Buenas. Estás en casa, ¿verdad?
Sí, sí.
Tú has tenido mucha suerte, ¿eh?
Toda la del mundo.
Porque, ¿ibais seis en la grupeta?
Sí, primero hemos salido ocho, luego dos se han querido hacer una tirada más corta y se han salido del grupo y justo pues a 500 metros de donde ha sido el accidente más o menos, se han dado la vuelta y se han vuelto ya para casa. Y hemos continuado seis, sí.
Habéis continuado seis. ¿Qué hora era de la mañana más o menos?
Pues hemos salido 7:30 de Jávea y estaríamos allí, serían las 8:30 o así, más o menos.
8:30. ¿Y vais sí. Por el arcén de la carretera, circulando en paralelo sin ningún tipo de problemas, no?
No, no, porque esta carretera es una carretera nacional, tiene arcén ancho de 1,5 metros, 2 metros, vamos. Es... Hmm. Se puede ir bien por ahí, se puede circular.
Había espacio de sobra para ir en ese espacio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Dónde te pilló a ti el accidente? ¿Dónde estabas en la grupeta en ese momento?
Pues yo iba adelante en el lado derecho.
¿Delante? Justo. ¿Lado derecho?
Sí.
¿Y el...?
Se ha arrimado al guardarraíl, digamos, casi. Hmm.
¿Y los dos fallecidos dónde iban?
Pues uno iba a mi lado y el otro no lo sé, porque como iban detrás no he visto yo la posición que llevaban, más o menos. No sé si iban en paralelo, en línea o cómo iban, porque como íbamos así casi relevándonos, que ahora iba uno adelante, ahora iba... Hacía un momento iba yo detrás, luego me puse delante y me quedé ahí, con el grupo delante.
¿Tú ves venir el coche o lo que ves es el impacto, no? Ni tan siquiera os dais cuenta de que viene.
El coche yo lo he visto cuando estaba casi 2 metros, casi ya delante de nosotros.
O sea, encima.
Sí, 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 a 2 metros y a una velocidad que podría ir, pues no sé, 90 o así podría ir, o 80, porque no, ni ha habido frenada, ni... Yo he tenido el tiempo justo cuando he visto el coche, o sea, vemos de... Si tú que eres ciclista, sabes que cuando vais en grupeta, si ves un bache, un obstáculo, enseguida das aviso al resto del grupo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No ha habido tiempo, ha sido... Me he arrimado y ¡pum! Y el impacto.
¿Te has arrimado al guardarraíl? O sea, directamente has dado un golpe de manillar hacia tu derecha, intuyo.
Sí, yo me he ido sobre el guardarraíl. Íbamos por el arcén, claro, pero yo iba a pocos centímetros del guardarraíl. Yo me he ido sobre el guardarraíl y el coche me ha pasado a mí pues a 30 centímetros o así.
Madre mía.
Yo lo he visto y casi el espejo me toca, o sea que...
El coche, o sea, directamente venía en dirección contraria y ha invadido literalmente vuestro carril, vuestro arcén, todo. O sea, ha sido una atropella en toda regla, ¿verdad?
Sí, yo lo he visto ya cruzando en diagonal, o sea, del carril de la derecha, que él iría por su derecha, y ya lo he visto cruzando en diagonal hacia nosotros, o sea, se ha saltado el carril de nuestra derecha, digamos,
sí, sí.
De su izquierda, vamos,
sí.
Si me entiendes.
Sí, sí, totalmente. Porque es una carretera nacional donde no hay mediana, sí. Evidentemente, y habría una línea discontinua.
Ancha,
sí. Y además, he visto en televisión que era una recta, o sea, era una zona de visibilidad perfecta.
Ahí hay 3 kilómetros o 4 de recta.
Sí, sí, sí.
Perfectamente.
Y el día estaba despejado, día perfecto,
sí, sí,
o sea
sí,
que
era
no,
un día
no había.
Para
la carretera seca, en fin, todas las condiciones eran favorables.
Todo.
Cuando sucede el accidente, cuando te vas al suelo, te levantas. Supongo que lo primero, la primera intención es echar una mano, es ayudar. No sé si te das cuenta de que realmente ya hay dos personas por las que se va a poder hacer poco.
Yo no he llegado a caerme porque me he quedado apoyado al guardarraíl.
¿Mm?
Bueno, eso ya me he soltado de la bici y me he girado y he visto el coche que ha ido pues unos 100 metros lo menos hasta que se ha metido dentro de un campo. 100 metros, pero así, restregando por el guardarraíl, vamos. Hay un
sí,
guardarraíl
sí.
Y ahí hay una acequia, un riachuelo, digamos, y que hay una barandilla de un puente, y por ahí ha ido restregando hasta que ya se ha salido hasta el campo. Y, no sé, me he quedado mirando y he visto ya pues todo el desastre que había.
Es que estamos hablando de que ha sido el único que digamos ha salido bien parado. Estamos hablando de 2 fallecidos y 3 heridos graves. El único del grupo que digamos sí, sí, sí. Tiene heridas leves eres tú. ¿Y has sacado sí. El móvil y qué has hecho?
Pues he intentado llamar al 112, pero los nervios me han traicionado. No podía, no. Era imposible, no.
¿No podías marcar?
No podía marcar. Tenía las manos que todo era intentar y no podía. Y en eso he visto que venía un coche por allá, pero el coche estaba a mucha distancia. Por detrás no venía nadie, venía uno de frente y me he puesto en medio de la carretera a darle el alto. Y suerte que era un policía local que no estaba de servicio. Y si le he dicho, digo, llame a urgencias. Y dice, sí, tranquilo, llame, lo apaño yo. Ya se ha puesto ya a llamar, que manden ambulancias, lo menos 4 ambulancias, pedí al hombre. El hombre estaba viendo el desastre que había allí. Me he puesto a buscar, a ver los heridos. El desastre era tremendo, no sabía qué hacer. He hecho cursos de socorrismo, soy socorrista, pero no, no podía ayudarles, estaba muy mal. Y me he puesto a buscar, me faltaba un compañero. No lo encontraba, habían tres en el asfalto y luego fuera de la carretera estaban los otros dos. Uno lo he visto en el cañar, había un cañar allí y me faltaba uno. Y no lo encontraba.
No lo he llegado a ver, no sabes dónde ha aparecido.
Sí, me he ido al coche porque luego la gente ha parado, unos ciclistas han parado y uno lo conocía porque justo trabaja en la Cruz Roja de Jávea y de vista lo conocía y tal. Y le he dicho que me falta Edu, que me falta Edu. Edu era es compañero de él de la Cruz Roja. ¿Qué Edu? Digo, pues el de Jávea, la Cruz Roja. Digo, no me digas, digo, no lo encuentro. Y me he ido al coche por si estaba empotrado allí, porque es que es justo el que iba a mi lado. Y estábamos hablando entonces en ese momento, ¿qué ruta hacemos? Porque ahí justo a unos metros había un cruce y luego había otro ya para salir, que podías tomar una alternativa. Digo, no, tomamos la otra que es más larga, que así hacíamos más kilómetros, que era la idea que teníamos. Y no lo encontraba. Al final, mirando ahí en la acequia, eso, el riachuelo, uno dice, ¿se ve que hay alguien ahí dentro? Digo, pues ya está, él. Y ya. No lo he visto, no he querido verlo porque estaría muy mal.
28 años, es uno de los fallecidos, que es el que sí. Iba a tu lado. El otro fallecido, 50 años, Luis Alberto Contreras.
53. Este hombre no era del club, su hijo sí, su hijo Iván, sí. Él y el hijo.
Sí.
Pero salía muchas veces con nosotros. Él era del Club Ciclista Jávea, pero muchas veces salía con el hijo y se venía con nuestro grupeta y tal.
¿De la conductora sabéis algo? O quiero decir, cuando sucede todo esto, ¿la conductora sale del coche o no están en condiciones de salir del coche?
No sé, yo no lo sé.
¿No la has visto?
La he visto cuando te digo que iba a buscar al compañero, sí, que me faltaba, y la he visto ahí en el suelo, sentada, ensangrentada. No sé si la han sacado o si ha salido por su pie. No sé, no te lo puedo decir. Sé que estaba entonces el policía local este que nos ha parado primero, estaba allí, pues no sé, estaría custodiándola para que no se fuese o cualquier cosa.
¿El policía local te dijo algo de que la veía muy mal, de que iba muy mal, de que efectivamente estaba embriagada y con drogas?
No sé, no me ha dicho nada. Yo tampoco, ni he preguntado, ni era mi interés. Yo estaba buscando a mi compañero. Y me he vuelto corriendo donde ha sido el impacto, a ver si lo veía por allí. No lo sé.
Tremendo. Luego han llegado las asistencias, han cortado la carretera. ¿Cuándo te enteras del fatal desenlace de esos dos compañeros?
Yo he bajado a ver a uno, a Luis Alberto, y ya no, creo que no respiraba ya. No respiraba.
Ya lo disteis por perdido, evidentemente. Ya sabías que era fatal. Sí. Y luego el tema de los heridos, o sea, cuando hay tres heridos, de ellos al parecer uno muy grave, ¿no?
Sí, este sí que lo he llegado a poder, porque estaba en posición así de mirando para arriba y tenía la boca muy ensangrentada, lo he puesto en posición lateral para que no se ahogara, y los otros no he querido ni tocarlos. Ha parado un chico que era creo que era socorrista del SAMU y tal, bueno, de ATS del SAMU, y dice, no toques, no, y no, digo, porque estaban tan politraumatizados que no quería moverlos, no se podían mover, estaba muy mal.
Andrés Contreras, Scott Gordon, José Antonio Albi, son los heridos, sí. que iban con Jaume, que nos está contando esta noche lo que ha vivido a primera hora de la mañana. ¿Te quedan ganas de volver a salir en bici o vas a dejar la bici?
Pues, no sé, a día de hoy no.
¿Habías tenido algún percance alguna vez?
No, nunca. Bueno, lo normal, que pasa un coche de estos que no se separan de ti cuando vas en bici, que pasan casi, no sé, no respetan el metro y medio y te cagas en la madre que lo parió y ya está, pero poco más.
¿Habéis comentado alguna vez el peligro que tiene salir a entrenar el domingo por la mañana y el sábado por la mañana cuando muchos vuelven de fiesta en las condiciones en las que vuelven? ¿Lo habéis comentado?
Sí. Yo, de hecho, casi siempre salgo por las tardes cuando termino de trabajar, tengo tiempo. Siempre aprovecho, claro, domingos pues haces tirada larga, eso sí. Aprovechas para hacer tirada larga, pero sabes que es el peligro, y más en la zona que vivimos nosotros. Pues, claro, en bici, sabes, más en tiempo de verano. Y nosotros en la zona de Jaén muy turística, y a las 8 de la mañana es cuando vienen todos de aquella manera, ¿sabes?
Desde luego. Si te está escuchando ahora mismo alguien del Ministerio del Interior, el director general de tráfico, ¿qué mensaje lanzas? Tú que has vivido este suceso en primerísima persona, ¿qué les pides a la gente que está al frente del tráfico y de la seguridad en nuestro país?
No sé, pues que tendrían que hacer ya una campaña para ver si respetamos, se respeta un poco a los ciclistas.
Y seguramente endurecer un poco las penas contra este tipo,
sí,
de...
Sí, porque al final lo que la gente es, cuando se conciencia, es cuando, a base de palos, ¿no? Cuando le tocan el bolsillo es cuando te das cuenta de que estás haciendo algo mal, ¿no?
Jaume, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche, lo valoro de forma increíble, haberte molestado estos minutos, pero creo que era necesario porque hay mucha gente que mañana, a pesar de todo, va a salir en bicicleta a las carreteras españolas.
Sí. Es que, de hecho, la zona esa que pasábamos nosotros, eso es un tránsito continuo de ciclistas. Ahí hay muchos ciclistas, muchos,
claro.
muchos.
Es una zona donde entrena mucha gente, buen tiempo,
claro,
terreno llano, carretera,
llano,
claro, buena visibilidad.
Exacto. Hay buen arcén, eso es eso, es que hay buen arcén ahí para circular en bici. Pero claro...
Pero hay cosas contra las que no se puede luchar, efectivamente.
No,
contra un conductor que va en esas condiciones, da igual que haya mucho arcén que poco, o sea, es un conductor en esas condiciones.
Lo de hoy, aunque no hubiésemos ido en paralelo, que vas en línea, da igual, ahí no hubiese quedado nadie. Igual.
Jaume, lo siento muchísimo, de verdad, te mando un abrazo muy fuerte y de verdad que entiendo perfectamente el dolor que estás pasando. Un abrazo desde la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Tremendo, ¿eh? Tremendo. El testimonio de una persona que hace 15 horas ha salvado su vida por 20 centímetros. 20, 30 centímetros. Él ha dicho que iba al lado de Edu, uno de los fallecidos, y que a Edu se lo lleva por delante el coche y aparece, pues, eso, a 80, 100 metros. Testimonio, insisto, absolutamente increíble. Juanfran Millán, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches, por decir algo.
Sí, que bueno, ahí hay una consternación tremenda. ¿La situación de los heridos cuál es?
Bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Hay una conmoción terrible en este municipio que no llega a los 30.000 habitantes, Javi, un municipio de Alicante. Los heridos siguen en estado grave hasta hora de la noche en diferentes hospitales de la Comunidad Valenciana. Uno de ellos, incluso según algunas fuentes, ha sufrido incluso una parada cardiorrespiratoria, pero el SAMU logró reanimarlo en el lugar de los hechos. Y los heridos, como te digo, repartidos en el Hospital La Fe de Valencia, en el de la Ribera de Alcira y en el de Denia. El herido que está más grave es el que está en Denia. Ha sido intervenido de diferentes fracturas en los brazos y las piernas, lo que estaba comentando Jaume. La conductora de 28 años también ha sido atendida en Gandía, pero de heridas leves, y se encuentra detenida, como has comentado. 0,80 miligramos por litro de aire expirado. Ha dado positivo en alcohol y también positivo en drogas, según también algunas fuentes próximas a la investigación. 28 años tiene la conductora del vehículo.
Gracias, Juanfran.
Un abrazo.
Albelda, Palomar, os pregunto a vosotros directamente, que sabéis mucho de este asunto porque andáis en bicicleta. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo escuchando este testimonio?
Tremendo. El problema es que este accidente, calcado, ya lo hemos visto. Si es que el patrón es muy similar, el del domingo por la mañana. Yo siempre me fijo en las bicis de gama alta, gente que anda mucho en bici, y luego el causante, pues siempre en mal estado, siempre dando positivo, y la pauta se sigue. Hoy lo lamentamos, pedimos campañas, endurecimiento de penas. Afortunadamente, como esto toca el deporte, aunque sea aficionado, pues le damos voz desde aquí, porque la conductora de hoy han sido, podía haber sido ciclistas, peatones, un coche que viene de frente, y entonces eso hubiera quedado enterrado en las víctimas del fin de semana y no hubiera pasado nada. Afortunadamente, desde aquí lo podemos saludar, lo podemos anunciar y denunciar. El asunto es que mañana pasado o al otro, esta persona va a salir en libertad con cargos o incluso sin cargos, algunos, que es el gran lío que tenemos. y hasta el siguiente, y así, porque es que esto yo ya lo he visto, cerca de mi pueblo hace 3 años, el otro día fue Scarponi, y al día siguiente de Scarponi, aquí en España, en Granada, me parece mismo patrón, otro, sí, igual, señor. Entonces, pues es lo mismo, las aseguradoras que tienen mucho que ver en que no se cambie la ley, miran para otro lado, los políticos balbucean, y entonces quedan los familiares, como el ejemplo que nos ha dado Ana González, porque si tiene fuerza y dinero y recursos, pues recoge 200.000 firmas. Pero vamos, si queréis hacemos una apuesta. Yo creo que esta semana que viene, pues cae otro.
Albelda.
Pues hombre, es muy fuerte, Juan. Además la carretera es que es increíble. Es que no es una carretera, bueno, ya lo he dicho, no, es que no es una carretera estrecha. Es una carretera, aunque sea una nacional, es ancha con un gran arcén, ¿no? Pero el problema de hoy, yo creo que tenemos que diferenciar. El problema de hoy han sido ciclistas... Pero es que el problema de hoy es que te cruza el pueblo y te arrasa,
sí, lo que sea,
a niños.
Sí, una excursión de niños y se los lleva
lo
por
que sea, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Yendo más allá, yo creo, yendo más allá, no hace falta que la gente vaya ni bebida ni drogada, y lo vivimos, y yo al menos lo vivo cada día que salgo con la bici. La gente ve a los ciclistas y no respeta el metro y medio, en líneas generales, ¿eh? Hay que... Es verdad que hay gente que sí, pero la gente va con prisa, la gente pita, la gente no quiere esperar 200 metros para adelantar a un grupo porque va con prisa y porque hay línea continua y se lo saltan todo hasta que llega la desgracia, y lo estamos viviendo cada día. Entonces, yo creo que hasta cuándo, ¿no? Yo creo que hay que endurecer esto, porque es que es una vergüenza, es que es una auténtica vergüenza todo lo que está pasando.
Sí.
Juanma, no hay ningún sitio en España, ningún sitio como Mallorca en estos momentos para lo de la bicicleta. Y es tremendo. O sea, yo hace 10 días estuve en una prueba, en una carrera divertida, que estaba Beloki,
sí,
y Miguel Indurain.
La 3-2-1 se llama o algo,
sí,
así.
Sí, y Miguel lo contaba. Miguel Indurain contaba que su madre, ha sufrido toda la vida cuando salía a entrenar. Dice, pero sufría, que dice que no os lo podéis ni imaginar. Claro. Dice, y yo era profesional, dice, y cada vez que salía, dice, mi madre me obligaba a llamarla 2 y 3 veces, dice, porque era un padecer continuo, dice, y yo me entrenaba alrededor de mi casa y de con el equipo, dice, y ella sufría muchísimo. Y Beloki decía lo mismo, que estaba allí también con él. Yo realmente, es que hay muchísima gente que ha dejado, cuando tú le has preguntado a este caballero, ¿vas a volver a salir? Es que hay muchísima gente que ha dejado de salir en bicicleta. Yo tengo un compañero, Sergio López Tejea, que lleva 30 años sí, haciendo sí. el tour y la vuelta y tal, y sale y salía cada día y ha dejado de salir.
No, porque hay gente que se ha pasado directamente a la bici de montaña.
Porque le ha dado, sí,
la de montaña.
Porque yo la de carretera ni la toco.
Porque
ni la
le da...
¿Tú no sales en la de carretera?
No, porque hace mucho tiempo, cuando esto no tenía tanta resonancia, y yo le decía, voy a salir en bici, pues mi mujer me preguntaba, ¿en cuál vas, en la de carretera o la de montaña? Y un día la pregunté, dijo, ¿por qué siempre y tal? Dice, porque sé que con la de carretera tiene menos posibilidades. Y no la toco, la de carretera, no. Si tengo alguna marcha y bueno, vas más seguro en una marcha y tal, pues sí, pero si no, ni tocarla, porque es que sabes que sufres tú, sufren los de alrededor, es un peligro, sabes si vas a volver, pues... es así, así de crudo.
Sí, sí.
Sí, sí, de todas formas,
sí, Manolo.
Una cosa, si os dais cuenta, en los últimos años, las grandes campañas que ha hecho la Dirección General de Tráfico ha mitigado el número de accidentes mortales, digo, de vehículos. Entonces yo creo que, lo ha dicho el chaval, creo que ha dicho que la Dirección General de Tráfico
campaña.
Debería hacer una gran campaña.
Sí, aquí lo anunció el Director General de Tráfico, ¿eh? Lo anunció.
Claro, pero igual que hemos bajado el número de accidentes mortales, sí. En España, yo me acuerdo que cada vez que había un puente en España era una locura. Todavía, lamentablemente, sigue siendo una locura la cifra de fallecidos. Pero si hacemos hincapié, si educamos a la gente en el coche, pues seguramente ayudaremos a estos chavales que salen con la bicicleta.
Pero Manolo, yo creo que todas las campañas nunca están de más, y todo el esfuerzo, claro, que se haga en concienciar desde niños. Ahora, escúchame, si una persona se droga y se emborracha, Es que no hay campaña que valga.
Ya, pero en este caso puntual no, pero acaba de decirlo Albelda que monta, Roberto Palomar,
que no es un caso puntual,
Juanma, que montan, que es habitual ver cómo van los ciclistas y la gente les pasa al lado.
Sí, hombre, sí,
yo creo que habría que explicarle a la gente. Claro.
Estoy convencido que muchos conductores no saben las normas cuando ven a un...
Una de las cosas que dijo el director general de tráfico aquí en el partidazo es que iba a comunicarle al conductor lo que se podía hacer yendo en coche cuando tienes un ciclista.
Juanma, yo creo que como otras muchas cosas en la vida, por ejemplo, como el hooliganismo en el fútbol, como otras muchas cosas, como los padres que se pegan en los partidos de niños, hay un gran punto de educación, hay un gran punto de urbanidad, hay un gran punto de no tener desprecio a la gente. Porque esto también hay un puntito de superioridad malentendida, de desprecio al inferior, de desprecio de decir qué hace este ciclista aquí, qué hacen estos tíos, que me entiendes, de superioridad, me entiendes, me parece que eso es muy difícil de contrarrestar con una campaña, ¿me entiendes?
Pero eso está muy bien, pero si te está diciendo en Javia, como estás contando tú en Palma de Mallorca, que a las 8 de la mañana no se puede salir porque viene la mitad mamados.
Ahí es una cuestión de penas.
Coño, o sea, claro,
de
es
penas
que eso es...
y de controles.
Primero de controles.
Controles. Pero controles. Mira, voy a decir una cosa que hemos considerado normal que haya una aplicación permitida que se llama Social Drive, que te dice dónde están los controles de alcoholemia en cualquier sitio. Es decir, es una aplicación que te está diciendo bebe y esquiva esto. Y la tiene muchísima gente en el teléfono móvil. No seamos
también
hipócritas.
También se utiliza para los atascos, ¿eh?
Sí,
para evitar atascos.
Pero fundamentalmente, yo, la gente que sé que la tiene para evitar los controles de alcoholemia. Y eso, ese es el primer problema, que tengamos tan interiorizado que podemos beber y coger el coche.
Es terrible.
Ese es el primer problema.
Y
luego hay otro problema, y es que son duras las penas ahora. Yo creo que tienen que ser más duras todavía. Más duras todavía, para el que beba y coja el coche.
Si a la mujer que le ha pasado esto hoy, del atropello de los ciclistas, sabe que si le pasa esto, se va a tirar 20 años en la cárcel, igual se piensa lo de coger un coche drogada y bebida. Si a los 2 años, ¿cómo puede estar esta mujer en la calle? No van a tener miedo.
No, si se droga y bebe, no creo que tenga la conciencia.
Ahora, estamos ante un problema de primer orden en este país.
Es que tú cuando coges un coche drogado y borracho,
eres una máquina de matar.
Eres una máquina
una
de matar.
Máquina de matar. Exactamente,
eres
igual
un
que el, exactamente igual que el terrorista no. que se lanzó en Niza contra la multitud.
Pero sobre todo, Juanma, hay que tener muy, muy, muy en cuenta, y por eso la actuación de las autoridades ha de ser inmediata, hay que tener muy, muy en cuenta lo que acaba de decir Roberto, que esto no ocurre una vez
al mes. No, va a volver a pasar.
¿Vale? Que esto no ocurre
porque no tienen miedo.
Una vez a la semana.
No tienen miedo.
No ocurre ni una vez a la semana. ¿Vale? Estamos hablando de muertos en carreteras, de ciclistas, casi a diario.
Bueno, y es que ha habido famosos que han tenido problemas de este tipo con atropellos en la carretera y a los 2 años o al año estaban en la calle. Entonces, eso llega a la sociedad y la sociedad lo ve y dice, joder,
Fouto,
este tío ha tenido un atropello.
Están llegando mensajes, supongo, sobre este asunto.
Un montón, ¿no? Después de escuchar el testimonio de Jaume, gracias por abrir el tertulión con la noticia del ciclismo. Esperemos que la gente se conciencie y no vuelva a pasar. Descanse en paz. Brutal la entereza que está mostrando el ciclista que esta mañana se ha liberado del atropello en Oliva, nos dice Jesús. Mira que no soy ciclista, pero con este testimonio se me pone una angustia en el pecho. Muy triste que esto esté pasando tan a menudo. Qué entereza. Yo no habría sido capaz de contar esto esta noche en una radio, lo sucedido. Mucha fuerza desde Argentina, nos dice este oyente, y hay emociones que otros medios serían incapaces de transmitir. Amo la radio, aunque a veces duela. Entrevista increíble, nos dice Marta.
Pues nada, que así hemos arrancado este tertulión, por desgracia, con el testimonio del superviviente del suceso del día y uno de los sucesos del año, ese atropello en Oliva, en Valencia. Que descansen en paz los dos fallecidos y que evolucionen favorablemente los 3 heridos que están todavía recuperándose en diferentes hospitales. Ahora seguimos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo extra del Día de la Madre celebrado hoy, el número premiado ha sido
77.920. Y ahora la serie con un premio especial de 17 millones de euros. 55.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
El amor te puede llevar al cielo o convertirse en un infierno.
Pero en este programa, ¿Risto es ángel o demonio?
Hombre, Risto es amor.
Bueno, Risto es Risto.
Te vas a enamorar. All you need is love o no. Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
No te pierdas el Nickelodeon Tour en el Centro Comercial La Gavia y vive como si estuvieras allí el mundo de las tortugas ninja en nuestros espacios de realidad virtual. Además, disfruta de los desfiles y shows que tenemos preparados con Dora la Exploradora, Bob Esponja, la Patrulla Canina y las tortugas ninja. Te esperamos del 10 al 14 de mayo en La Gavia.
Let's play. Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
En esta semifinal de la UEFA Champions League pueden ganar los merengues o los colchoneros. Pero en los Nissan Champions Days siempre ganas tú. Ven del 5 al 10 de mayo y llévate un Nissan a un precio excepcional con suscripción para Bein Sports de serie. Nissan, innovation that excites.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Esto es el tramo final de tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión. Hoy hemos empezado con ese suceso, pero ya estamos con los temas habituales del tertulión. Y evidentemente, jornada de liga y lo que nos viene esta semana. Y lo que nos viene esta semana es el intento de una remontada histórica para el Atleti.
Me emociona ver a la gente, me enorgullece tener estos futbolistas. Y que el miércoles tenemos un partido dificilísimo, posiblemente para muchos imposible, para nosotros no. Yo lo dije después del partido, apenas entré al vestuario, le dije a los futbolistas que es muy difícil, enfrentamos al mejor equipo del mundo, pero yo creo que se puede, estoy convencido, si no, no lo diría.
Este es Simeone y este es Morata, que no va a jugar de titular, pero que ayer otra vez demostró que es el delantero más en forma del Madrid.
Yo quiero jugar en el Madrid, ¿quién no quiere jugar en el Madrid? Si preguntas a cualquier jugador del mundo, quiero jugar en el Madrid. ¿Cómo voy a querer yo jugar en Madrid, que he jugado aquí muchísimos años?
¿Estás jugando menos de lo que pensabas?
Claro, yo siempre quiero jugarlo todo. Yo estoy preparado para jugar cuando el míster me lo pide y bueno, todo lo demás no es cuestión mía, ¿no?
Son las dos reacciones, yo creo, fundamentales de la jornada de Liga. Enseguida estamos también con el Barça, que ganó 4-1 y que la MSN demuestra que termina la temporada por todo lo alto. Pero son, insisto, las dos reacciones importantes. La reacción de Simeone diciendo es imposible para la mayoría, pero nosotros lo vamos a intentar. Y la de Morata, que ayer demostró en Granada, Igual alguien no está de acuerdo, que para mí es el delantero más en forma que tiene el Real Madrid.
Pero Cristiano no está mal tampoco.
No, bueno, pero no le considero a Cristiano delantero centro.
Bueno, sí. Defensa.
Perdón. Perdón.
Los dos.
A ver, sacamos de concurso a Cristiano.
Venga,
Ronaldo.
Tiempo de juego, 11 y media.
Empezamos. 11 y media, empezamos. Morata, sin contar a Cristiano, es el delantero más en forma del Real Madrid. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Si yo lo que quería era compararlo con Benzema.
Vale. Ya.
Pues dilo. Haber empezado por ahí.
O sea, ¿alguno ponía a Benzema titular el miércoles?
No. Zidane.
Yo.
No. ¿Tú quién eres?
Broton.
Yo probablemente también.
Tú también, Albelda.
Ahora, con Albelda no reís, ¿verdad?
No, es que a Albelda le localicé la voz, pero a ti no, de verdad.
Qué cachondo sois.
A ver, cuéntame, ¿por qué, Brotons?
Por una sencilla razón, porque es el mejor que tiene para un partido de esta trascendencia. Yo no digo que Morata no sea un gran futbolista, pero desde luego Morata está para lo que tiene que estar y Benzema para lo que tiene que estar. Si no, lo que hay que hacer es vender a Benzema.
Albelda.
Yo es por un tema de características de jugador. Yo creo que los dos ocupan la posición delantero-centro, pero cada uno tiene su estilo. Además, son bastante diferentes. Yo creo que al final la opción Morata con Cristiano, pues yo creo que se tapan mucho espacio, pues los dos son más de correr, más. Sin embargo, Benzema con Cristiano y tal, pues Benzema viene mucho a recibir, ayuda. ¿Tiene menos gol que Morata? Sí, pero es verdad que tiene otra manera de jugar y yo creo que a priori para la hora de combinar le va mejor al
Solamente
Madrid.
Solamente un dato, a Cristiano si le pides quién quiere que juegue a su lado, dice Benzema.
Hombre, naturalmente, es que es lo que están diciendo estos dos colegas, ¿eh?
Y otro detalle, pero si miras los números de Cristiano, perdón, de Benzema,
de Morata y
de Morata,
Benzema, sí.
Morata juega 1.200 minutos menos, 1.200, menos, ha metido más goles y creo que lleva tan solo una asistencia menos.
Sí, lo que pasa es que también respecto a la versión de opinión de José Joaquín y David, yo creo que también ellos lo dicen porque se va a jugar un partido en el Calderón y van 3-0. Y en ese sentido, yo creo que el papel de Benzema es un papel en plan futbolista y no en plan goleador, mucho más útil probablemente para el partido que va a jugar el Madrid. Y respecto a las dos voces que hemos puesto, Juanma, como introducción del tema, yo creo que cuando Simeone dice que es imposible, pero que ellos creen...
Que no es imposible.
Y que le dijo la frase de que el que no quiera jugar que se retire y tal y cual. A ver, es evidente que Simeone tiene que estar en este papel, pero también es evidente que hay muchísimas pruebas de que es una auténtica proeza y que es materialmente imposible. También hay pruebas de que puede ocurrir, pero muchísimas menos, desde luego.
Una pregunta que os hago a todos. El otro día después del partido, el miércoles, todos coincidíamos en que era una faena cercano a lo imposible. A medida que han pasado las horas, ¿le vais dando más crédito a la posibilidad de remontada?
No,
¿O vosotros no caéis en la euforia atlética de ayer después del partido?
Que va.
Tú no, Emilio.
No, es que
Lama,
es la
tú
misma,
que tienes, que eres de corazón duro, ¿te ha blandado un poco el corazón? ¿Te ha hecho pensar lo que pasó ayer en el Calderón?
No, tampoco.
No,
o sea, yo es que ayer volví a decirlo por la noche, es que los dos mejores jugadores que tiene el Atlético de Madrid no juegan el miércoles, que son Simeone y su público.
Bueno, sí juegan, pero no juegan.
No, esos sí, dos juegan. Están bueno. para hacer su trabajo y además es fenomenal,
bueno,
que es llenar el Calderón, poner el ambiente espectacular, animar el equipo, hacerle a los chavales ver que después de la cagada que tuvieron el martes se lo perdonan y que vuelven a creer en ellos. Pero esos no meten goles. Y los que tienen que meter los goles, yo ahora mismo no los veo capacitados para meterle 4 al Madrid y que el Madrid no meta ninguno.
Solo tienen que meter tres, ¿eh?
No, tiene que meterle 4
para ninguno. No. Solo tienen que meter 3 y hay prórroga y penaltis. No, no.
Y que el Madrid no meta ninguno.
Bueno, vale, pero solo tienen que meter 3.
O sea, que entonces tú crees, ¿no?
No creo.
Ah, vale.
Lo que no creo es lo que tú dices, que tienen que meter 4. No es así.
Bueno.
Yo creo
que para eliminar a Madrid hay que meterle 5. Fíjate si estoy seguro de que el Madrid va a meter.
Yo también
creo que hay que meter 5, pero tampoco me extrañaría que a medida que avanza los días y hay el partido está más cerca, pues haya gente del Atlético que crea que es posible, y también pueda haber gente del Madrid que piense que en el fútbol pasan muchas cosas y que una jugada a los pocos minutos mete al Atlético en el partido, mete en otro y ya está el lío armado. Puede pasar. Ahora, es muy difícil, porque aparte de los tres goles, aparte de los tres goles, el otro día es que el Madrid pareció muy superior al Atlético.
Permiso, por cálculo de probabilidades es evidente que es muy difícil. Por cálculo matemático, por la lógica, es muy difícil, es prácticamente imposible. Pero si quitas la lógica, que el fútbol muchas veces no tiene la lógica que todos empleáis para esos pronósticos, y apeláis a lo que este equipo ha dado en los últimos cinco años, a los momentos estelares que ha vivido frente a todopoderosos como Bayern Múnich, Barcelona, Milán, Chelsea, a las noches de electricidad del Calderón, en la que ese equipo se multiplica hasta límites.
Sí, pero
realmente, déjame que acabe. Entonces, yo por eso creo en este equipo, porque este equipo ha invitado a creer. Vale. Otra cosa es la realidad.
Pero
que
ese argumento, pero tu argumento, Antonio, perdona, es el que diste ya el miércoles por la noche. Es exactamente el mismo. O sea, tú
crees
igual que el miércoles.
No, creo más.
Más que el miércoles. Vale, sí. Y la Paco, por ejemplo, tú cuando viste ir al ambiente del Calderón.
Porque hablo con los jugadores, y ellos transmiten eso.
Paco.
Yo sigo pensando lo mismo que el miércoles.
Sigues pensando lo mismo. ¿Qué? Lo que viste ayer en el Calderón no dice, ojo, que esto.
Yo creo que es casi imposible, pero una vez que ves un marciano, crees en marcianos.
¿Y tú has visto un marciano?
Yo vi un marciano en el Barça Paris Saint-Germain. Yo, hasta ese partido, yo pensaba remontar un 4-0, un 3-0 a un equipo fuerte, un plantillón, tal. Dejaros de tonterías. Como ya vi un marciano, pues digo, hombre, hay una posibilidad de que haya un marciano en el Calderón. Una, no sé, entre si 1.000 o 1.000.000.
Esta gente del Atleti quiere ver marcianos.
¡Forza Atleti, chicos, y a por ellos!
¿Veis que sí? Sí, siempre.
Claro, sí, podemos.
Sí, se puede, ¿por qué no se va a poder? Claro que sí.
Hombre, yo en el Atleti siempre creo.
El miércoles, 4-0.
Porque el Atleti lo puede todo.
Que no crea que no venga al Calderón.
Creemos en la remontada sí o sí.
Creo que podemos hacer esa remontada.
¿Que perdemos? Vale, la ilusión no la quita nadie.
Son atléticos, ayer, a la puerta del estadio Vicente Calderón.
Ese es el primer gol del Cholo Simeone, ese. Claro. Que ha conseguido que su afición se lo crea. Ha conseguido que su afición, repito, le perdone al equipo el desastroso partido que hizo. Ha creído que ha conseguido que va a haber un lleno monumental y que el equipo, aunque pierda, va a ser ovacionado por su gente. Pero Manolo, eso es lo que ha conseguido Cholo. Pero ahora yo me pongo en el suelo, en el tapete, en el césped. Futbolísticamente, ¿alguien ve argumentos para que el Atleti le meta al Madrid 4?
No, pero te lo ha dicho el último señor. El último señor que ha hablado es el que lo define perfectamente. Es muy difícil, pero la ilusión no la quita nadie. Ah,
claro,
esto es ilusión. Sí. Esto, el fútbol sobre todo
ilusión,
es ilusión.
La ilusión,
claro, no, oiga, magos, yo
ilusión
creo
con razones.
Pero si lo vas a llevar al tema de la razón, ponemos publicidad y no vamos a dormir.
Claro,
ahora, no es un problema.
Para Brotón el fútbol es matemático.
Claro.
Bueno, pero en cualquier caso, quiero escuchar el argumento de Brotón.
Sí, si queréis discutir, discutimos de lo que sea. Pero una cosa es la ilusión, que no se le puede robar a nadie. A ningún socio del Atlético de Madrid. Y otra cosa es la razón. Y hay argumentos suficientes, deportivos, no de emoción, de ilusión.
Todos.
Es decir, que dan al Real Madrid. El Real Madrid es posiblemente el único equipo. Es posiblemente el único equipo.
Era imposible ganar una Copa en el Bernabéu y le ganaron la Copa.
No, eso es mentira, Antonio.
Antonio, a ti nadie te puede interrumpir.
Era imposible ganarle la Copa al Madrid. Sí, o sea, ¿quién de los que estamos aquí dijo que el Atlético de Madrid no pudiera ganar en Milán o en Lisboa?
No, pero
había ganar.
Que en la final de Copa hay un
tertulio
de esa tertulia. Que dijo que era imposible.
Bueno, pues no sé el que lo dijo, pero en una final,
Roberto, que luego
se le puede ganar a cualquier equipo. Porque en una final en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Un penalti,
pues esto
un
es una final.
No, esto no es una final.
Sí.
No, esto es la segunda parte de un partido donde vas palmando
3-0. Intuyo que quería decir algo Emilio Pérez de Rozas y es que siento debilidad por darte paso, porque es increíble no tenerte ahí.
No. A ver, yo lo que digo es, primero, esta hinchada que ha hablado en los micrófonos de la COPE, ha hablado primero con un entusiasmo y una sensatez sensacional. Y segundo, lo que ha hecho el Atlético de Madrid en todos estos últimos años es para creer, señores. Otra cosa es que sea muy, muy, muy difícil.
Claro.
Pero cuando tú dices que la gente, Manolo, va a ir al Calderón el miércoles a animar a su equipo y a verle ganar, es porque lo ha visto.
Y porque van pensando que es posible.
Pero si les preguntas a la afición del Real Madrid, pues te dirán que están seguros de que su equipo va a volver a ganar el Calderón. Sí, o sea, a mí me parece bien lo que ha hecho el Cholo Simeone. Y el fútbol tiene una parte emocional que desde luego no se puede cortar, y incluso pues es pintoresca, es folclore, pero hay que ir a lo futbolístico.
Sí, Roberto, pero es que futbolísticamente
si no crees,
hay hay planteamientos para
llevar claro
el partido
sí.
a un terreno
claro
donde,
sí.
donde puede haber algún momento donde te metas en la eliminatoria. Hombre, me alegro,
¿eh? Yo de todas formas digo una cosa a todos los que creen, que además están en su derecho y como dice Antonio, es una cuestión de sentimiento de felicidad
y de ilusión.
Sí, y de ilusión. Yo les diría, si ustedes tienen 1 millón de euros guardado en el banco y les dicen que apuesten al Atleti...
Sí, eso no vale.
No vale.
Eso está claro.
Ah, claro. Entonces ya venís todos a mi terreno.
No, creer es muy fácil.
Creer, todo el mundo puede creer que puede remontar.
¿Cuánto habrías apostado, Manolo, hace 5 años que el Atleti iba a jugar 2 finales de Champions? ¿Cuánto habrías apostado?
No, yo siempre llevo diciendo que es una pedrada. No, no, perdona. Mi pedrada con Paco González, ahí la tiene, es que digo que el Atlético de Madrid es más fácil ganar la Champions que ganar la Liga. Curiosamente ha ganado una Liga y no ha ganado ninguna Champions.
No le quiero dar la vuelta a tu argumento, Manolo, pero yo creo que si tú tienes 1 millón de euros, a que tampoco lo apuestas seguro a que pase el Madrid.
Pues yo sí.
¿Lo apuestas o lo dejas en el banco tranquilito?
Paco, por favor,
si te obligan.
Yo digo,
yo es que no apuesto a nada porque no apuesto, pero digo, claro. Si tienen 1 millón de euros y te dicen, ustedes apuesten, a ver cuántos apostaban a favor del Atlético.
No, hay que mezclar el dinero porque es muy feo. Estamos hablando de cosas de corazón y de sentimiento. No, pero has sacado el dinero que es muy feo.
¿Por qué no escucháis a David que ha dicho que hay argumentos futbolísticos?
Sí, pues a los futbolistas. ¿Qué te piensas? ¿Que se nos corta la línea cuando habla David?
A ver, pues quiero escucharle.
No, yo lo que creo es que el Atlético de Madrid lo tiene claro. Tiene que morir en el intento.
Y va a morir.
Es lo que hay. Y dentro de morir en el intento, pues si puede marcar pronto y está en el partido y está ahí, oye, pues podrá ser. ¿Qué puede pasar? Pues que el Madrid, pues porque yo supongo que el Atlético de Madrid se va a ir desde el minuto 1 una presión intensa arriba y va a hacer un partido de ida y vuelta. Si puede ser solo de ida y meter al Madrid en su campo y a un ritmo alto, oye, pues a ver quién muere antes, tú o yo. Y si el Madrid marca, pues se puede acabar pronto la eliminatoria. Sí, pero que se puede intentar. Oye, yo creo que hay que intentarlo.
¿Lo van a intentar? ¿Cómo no lo van a intentar?
Miguelito. Hola, Miguelito.
Hola.
¿Juega el equipo A o el equipo B?
Juega el equipo A y hay un par de dudas. Bueno, están descartados para el partido. Bale, Carvajal y Pepe. Ninguno de los tres va a poder jugar. Y luego la duda es Varane, que no es que sea resentido, pero que sigue teniendo molestias en ese bíceps femoral de la pierna izquierda. Recordemos que se lesionó a finales de febrero en Mestalla, que reapareció a principios de abril contra el Alavés, que jugó en Riazor forzando. No se lo llevó Zidane a jugar este partido contra el Granada y él quiere estar, quiere volver a forzar contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver, quedan 2 entrenamientos, hoy ha habido día de descanso, solo se han pasado por Valdebebas los lesionados y tendrá que decidir Zidane, viendo cómo está Varane, si arriesga o si coloca a Nacho en esa posición. Si al final juega Varane al lado de Sergio Ramos, pues la otra duda es saber quién va a ser el lateral derecho. Recordemos que Carvajal está lesionado. Lo normal sería Danilo, pero Nacho lo hizo muy bien en la segunda parte contra el Atlético de Madrid. Y a partir de ahí, las únicas dudas en defensa, porque el resto del equipo está claro. Se va a mantener Isco en el 11 inicial, que no fue titular contra Granada. Así que Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema, Cristiano. Y como digo, principalmente pendientes de Varane, a ver cómo evoluciona de aquí al miércoles.
¿En el Atleti juega Juanfran o no?
Sí, va a jugar Juanfran, que ya estaba bien para haber actuado si hubiese hecho falta contra el Eibar. Lo guardó el Cholo y va a jugar Juanfran. Y el equipo va a ser el equipo que hemos dicho que muchas veces, que es el equipo de gala del Cholo, con Oblak, con Juanfran, Godín, Savic, Felipe, con Saúl, Gaby, Coque, Carrasco, con Griezmann y con Gameiro. Ese es el 11 que va a poner el miércoles. ¿Tienes alguna duda, Manolo, en Carrasco?
Tengo duda en Gameiro y Torres. Vuelvo a tenerla.
¿Sí? ¿En
que lo ponga yo creo que Torres le tiene ahí un plus motivacional al público.
Evidente. Desde luego, si es por la ida, Gameiro no juega. Sí.
No lo sé. Todavía el Cholo no lo tiene muy claro. Y lo de Juanfran, yo creo que van a esperar a estos 2 entrenamientos porque aunque Juanfran, como dice Antonio, ya está bien, pero claro, es que lleva mucho tiempo parado. Ventaja para Juanfran es que no juega Bale.
Lo que pone
cuando digo Bale me refiero a que no juega un tío rápido en su banda, que si mete un cuarto volante, pues no tienes que vértelas en un mano a mano con un tío rápido.
Si no tiene molestia, Juanfran va a jugar.
Sí, por eso digo, pero...
Oye, en los últimos 10 años solo hay un precedente de un 4-0 Que fue, si mal no recuerdo...
Sí, el de la fiesta posterior de Cristiano.
Hace dos años.
Sí, el 7 de febrero de 2015, sí. ¿No? Es decir, pero ese era un partido que no venía precedido de un 3-0, ¿no? Es decir, los datos, incluso los datos...
No, es distinto.
Si es que no valen los datos, si es que los datos no valen.
Claro, los datos avalan...
No, no valen, no valen, digo.
Ah, no, no valen.
Los datos no valen.
No, no, mira el que precedentes había de remontar un 4-0 en Champions. Claro. Es que yo insisto en lo del Barça-Barça de Bel,
no, no, pero
sabiendo
estás comparando,
que el
estás
diferencial que hay entre el potencial ofensivo del Barça... Que en un buen día le puede hacer 5 a cualquiera,
claro.
Y el del Atlético de Madrid que tiene dificultades para hacerle 4 a cualquiera.
Estás comparando dos cosas que no son comparables.
Bueno, y otro detalle que parece que lo obviamos. El Madrid, Pedro Martín no cansa de decirlo, lleva 60 partidos seguidos metiendo gol.
Marcando, efectivamente.
Entonces, claro, es que solamente está... nos fijamos en el Atlético de Madrid, pero parece que no nos fijamos ese que enfrente hay un equipo que se llama Real Madrid.
Saber si el Atlético va a poder dejar marcando la portería a cero, vale. Porque todo empieza por ahí. Saber si el Atlético...
Si el Madrid está en su línea, es casi imposible. Claro, porque en su línea puede perder a lo mejor por uno.
Pero es que el misterio del partido...
Por debajo de su línea.
Pero es que el
Madrid del
partido...
no tiene que hacer un excepcional partido para meterse. Bueno. Con que haga un partido serio, vamos a ver, se puede meter.
Ahora, lo que es una pasada es el ambiente que hay en los partidos del Estadio Vicente Calderón. O sea, sí, lo de tremendo. Ayer es tremendo. No sé si eso se va a trasladar al Wanda Metropolitano, pero desde luego es distinto a lo que hay en muchas ocasiones en el Bernabéu y desde luego en el Camp Nou.
De oye, momento hemos seguido más abonados que en el Calderón, ¿eh?
¿Pero por qué no lo va a trasladar?
Para Wanda, porque caben no, más, porque caben más, Manolo.
Pues claro que lo va a trasladar.
Bueno, bueno, pero Paco, que diga Antonio, caben más, pero es que hay más gente que se ha hecho socio.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero sabes que había listas de espera en el
sí,
Calderón de socios.
Decía, creo que fue Rubén este fin de semana en Tiempo de Juego que decía que también el Atleti Bilbao, el San Mamés sonaba de una forma y este San Mamés es otra cosa. O sea, van los mismos no van más que en el antiguo San Mamés y que sin embargo que es otra cosa. Yo creo, a mí me encanta el nuevo San Mamés, pero que vamos, que a ver qué pasa con el traslado de esa afición. Y el miércoles va a ser un espectáculo. Un espectáculo
pase
seguro.
Lo que pase.
De todas formas, yo en toda esta movida, lo que espero y deseo, no sé si lo vas a sacar en el día de hoy, es que las directivas ninguna pierda los papeles en este intercambio de mensajes que ya están a través de los Twitter y de los Facebook, estos, estas cosas, porque yo creo que es lo único que puede ensuciar el partido. Sí. Yo creo que el decirme que se siente, luego la contestar al Atlético, no sé, sabemos ganar, pero no sé. Ya hay una serie de piques a través de las redes sociales que a mí no me gustan.
Por cierto, lo he dicho con Paco y lo digo ahora por si alguien no lo ha escuchado. El pasado jueves entrevistamos aquí en el partidazo a la chica que había escrito las líneas estas que se hicieron virales sobre la pancarta del decidme que se siente por Milán y por Lisboa, la chica del Atlético de Madrid que atacaba en esa carta, ahí parecía que sin faltar demasiado al respeto al Real Madrid y a sus aficionados. Resulta que esa chica, yo sinceramente no lo supe hasta después de hacer la entrevista, tenía tweets de hacía dos años en los que decía una serie de barbaridades.
Bueno, han cerrado la cuenta.
Increíble, no sé si se la han cerrado porque la verdad es que ni la miro ni me importa lo que vaya a decir.
Al día siguiente la cuenta
Esta chica, una serie de barbaridades tremendas y resulta que luego le ofendía leer decidme qué se siente, cuando tú has dicho Sergio Ramos muerto, abono para mi huerto. O sea, al final es la demostración de que los más salvajes en Twitter son los que más se ofenden con la más mínima cosita que pueda pasar.
¿Pero qué edad tiene esa chica? Es que era 20 muy
años,
joven.
20 años. Pues
el Twitter era de 2015,
pues sí,
pues esa chica era menor
perfecto.
De edad.
Evidentemente hemos aprendido la lección. Sabemos que para entrevistar a alguien ahora tenemos que echar una mirada atrás a todos los tweets para saber sus antecedentes tuiteros.
Pero escúchame, Juanma, pero la chica esa, pues un desastre, le han cerrado la cuenta y me parece muy bien. Pero los clubs tienen que estar por encima de eso.
Sí, no, pero hablo de mí.
No pueden entrar.
Entiendo que la gente... seguidores del Real Madrid dijeron, pero ¿cómo podéis entrevistar, darle voz? Tienen toda la razón. No debimos darle la voz a alguien que era así, se comportaba así en esas redes sociales.
Pero
así que
la entrevistaste por la carta que...
Sí,
claro.
Bueno, da igual. Si llego a saber que tiene ese comportamiento en Twitter, no lo habría entrevistado.
Pero no te lo vas a leer.
¿Cómo
vas
de claro?
A saber
eso?
Pero está muy bien dicho. Si sabe que lo
si
que hay...
Si sé que lo hacen,
claro,
no.
Hombre.
Porque no tengo nada que hablar con alguien que escribe
por
en ese
supuesto.
Tono en
claro,
Twitter.
Y estoy convencido que si el Atlético de Madrid sabe que esta chica tiene esos antecedentes, no lo hubiera retuiteado lo que puso.
Pues tampoco. Ahora, también te digo una cosa, que el decirme que se siente, lo dije en su día y lo repito, a mí no me gustó.
No, a mí tampoco, pero creo que, ya lo dije el otro día también, para mí es, sencillamente, que no es elegante, pero no me parece que sea la mayor ofensa de la historia de las ofensas, o sea, que no es una pancarta elegante, pero no me parece
elegante,
que sea, por ejemplo, perdona, no me parece que sea una pancarta, como se ha dicho, que genere violencia, por favor.
No lo genera, pero tampoco el tuit que ha puesto el Atlético de Madrid genera violencia, pero yo creo que si se lo ahorran...
¿Cuál es el tuit?
El que ha puesto y no, es que no sé cómo es, algo así como no...
Saber ganar, saber perder, no lo pueden entender.
No lo pueden entender.
Sí, pues, muy,
no genera violencia.
Pues lo mismo, no es elegante.
Pues te lo guardas.
No, no es elegante. Pero lo que te digo, por eso te digo que no genera violencia, que está muy bien, pero entonces ahora llegan los otros y le contestan. Y luego vas tú y recontestas. Y entonces, ¿qué haces? Estás alimentando a cafres de estos,
sí,
de Twitter, ahora, que se pueden salir y pueden ya decir, y este que se muera, y el otro que se vaya no sé dónde. Y
pero además, que... Manolo, tengamos claro que ese tipo de pancartas... al final están
apoyadas por el club.
Es que, sí, o sea, eso es lo que, eso claro, lo que quiero decir.
Totalmente.
Porque ese tipo de pancarta, el club es consciente, bueno, de que la entra en el estadio.
Pero, el otro día se contó, es que hubo un pancartón en el Calderón de un tío dándole por detrás a una vikinga.
Sí,
que sí, que sí, Paco, es que eso no tiene ninguna duda.
A mí esas burradas,
yo el otro día, Paco,
si vienen con el sello del club, es mejor fuera.
Sí,
mira, Paco, yo el otro día
que la gente lo canta, bueno, pues que lo cante.
Paco, yo el otro día hice un reportaje en la tele de todos los mosaicos que se han visto en los Madrid Atleti y en los Atleti Madrid. Y todos los mosaicos son para quemar al que ha hecho el mosaico y para quemar al que ha permitido el mosaico.
Claro,
todos, pero en los dos campos. O sea, que las directivas de los dos equipos hayan permitido esos mosaicos es fomentar la violencia. Pero todos, ¿eh? O sea, hay cosas como ver a tíos degollando cabezas. Hay cosas, o sea, barbaridades.
Sí, sí.
Y te dije yo,
se ha permitido en los clubs, bueno, en los dos, ¿eh?
Te dije yo la noche de autos que el 99% de las pancartas son deleznables en todos los campos. Y me dijisteis que no. Y ya me he quedado corto, es el 100%. Es así, y entonces eso es
sí,
que no
es tal como está el mundo. Acabar con eso.
Exacto, pues por, o sea, oiga, usted pone 11 copas de Europa, pues pones 11 copas de Europa. Ahora,
me parece que el otro día sobró solo el decirme que se siente. Lo otro es, yo nunca he visto ni he oído al Bernabéu así, un tifo. Lisboa y Milán son historia.
Sí, bueno,
o sea, lo puedes poner. Si es solo la frase. Esa,
no, perdona, es que lo dije también. Si tú pones una pancarta que ponga queremos repetir Milán y Lisboa, perfecto, ¿qué pasa? Bien. Evidentemente, por supuesto que el madridismo quiere repetir Milán y Lisboa.
Y París y
pero, Ámsterdam. Pero de verdad, decidme qué se siente. Pues que no es elegante, pero no es una cosa.
Es que es burlón.
Es bastante más fácil evitar esas pancartas que los accidentes de los ciclistas.
Desde luego, eso
es cierto. La cuenta de Twitter de la chica esta no estuvo suspendida durante un tiempo, pero no la han cerrado.
Pues está. Me parece perfecto. Que diga lo que le dé la gana a esa chica. Aquí no lo va a volver a decir en este programa. Y, por supuesto, muchos de los que se quejaron lo hicieron exactamente con las formas de las que se quejaban ellos. Es decir, o sea, que al final te están diciendo qué lamentable que metas en antena a esta chica, tú eres un hijo de puta. Hombre, pues entonces tú has caído exactamente en lo que estás denunciando. Pero insisto, por si hay alguien al que no le ha quedado claro, que no estuvo bien haberla metido en antena, a ver si los que mismos que agitaron por haber metido a esa chica en antena, ahora dicen efectivamente lo que estamos diciendo, que es que no hicimos bien metiéndola en antena. Punto final al asunto. ¿De la Liga queréis decir algo? Porque parece que todo esto es una previa de la Champions.
Sí.
Y yo veo que el Barça, Guas, no frena, ¿eh?
Yo quiero decir algo que hace tiempo que lo vengo pensando.
Yo veo muy bien al Málaga, ¿eh?
Mira, se me lo ha quitado. Y yo te digo que va a ser igual más complicado el Málaga que el Sevilla y el...
El Málaga hasta que se sale.
El Málaga está jugando dividido. De miedo.
Pero si el problema va a ser... Que
si
hay
llegan
en juego.
Ahí, claro. Si llegan ahí, claro.
Tomás, el problema al final de temporada es que hay en juego. Ese va a ser un problema.
Hombre.
Y yo creo que ahí el Barça tiene todas las de perder, porque si pensamos incluso el Sevilla probablemente, no lo he calculado, pero probablemente ya está en Champions cuando se enfrente al Madrid.
Sí, ya está en Champions y casi sin posibilidades de ser tercero.
No, entonces, al final no
pero
es lo mismo.
La motivación de jugar contra el Madrid y contra el Barça, eso das la vuelta al mundo si lo haces bien.
Y en el caso del Málaga,
el juego de... ¿cuál es más peligroso? Málaga, Vigo, Sevilla, Las Palmas, Eibar, no sé qué. Si es que se llaman sorpresas porque no sabes dónde están.
Claro,
pero hoy por hoy el equipo que está, que le ves... puesto es el Málaga. El Málaga está con una confianza. El Madrid, 5 o 6 tíos en este momento en un estado de forma extraordinario.
Pues a lo mejor va a ser.
El más fácil.
Eso. Bueno, o Las Palmas, que todo el mundo dice que está de vacaciones
y
que le
y gana el Barça. Sí, pues posiblemente. Sí. Pero yo te digo que me parece que es un rival. Ya, pero, joder.
Ya, pero yo los dos equipos que veo enchufados son el Madrid y el Barcelona. Por encima del Málaga,
razón,
del Sevilla. Y de, yo creo
Robert,
que no van a hacer nada
natural,
al final.
Por razón natural.
No van a hacer nada.
Bueno, no van a hacer nada.
Yo creo que,
por ejemplo, el Málaga lo está. Todo este lío que se ha montado con Michel, o sea, es que multiplica el interés que puede tener Michel y el Málaga por hacer un partido competitivo al máximo. Yo no tengo ninguna duda, y tampoco tengo ninguna duda que Sampaoli intentará irse del Sevilla intentando ganar el Bernabéu, pero tampoco tengo ninguna duda de que los de Leibar a lo mejor piensan que hubo un empate de 2-2 en el Camp Nou con el Deportivo, que a ellos les mandó a segunda. Luego volvieron por cuestiones administrativas. Pero que a lo mejor, oye...
Si vamos, que desconfíes de todo, ¿no?
O sea, claro, que Celta, es que todos los partidos... Yo cada vez que se acerca un partido lo veo complicado.
Pero Miguel, el Celta ya no es importante.
Sí, hombre, claro que es importante. Bueno, es importante
o sí, porque a lo mejor resulta que se clasifica el United para la final de la Europa League y la única cosa que tiene el equipo iberizo de darle satisfacción a su gente es ganar
bueno,
a Madrid.
Es que yo te digo una cosa de ese partido. Es que es todo muy complicado. Ese partido, con el tema del alcalde, yo te lo aseguro... que el Celta va a salir con los titulares y a ganar el partido, ¿eh?
Sí, aunque esté en la final, es que queda una semana para
claro,
la final.
Vamos, pero es que no tengo ninguna duda. Pones en cierta razón, porque Berisso, domingo es el equipo B. Miércoles, el equipo A. Ese partido miércoles no va a dejar a los titulares 15 días sin jugar al fútbol. Claro. Va a meter a los titulares. Está el alcalde de Vigo. Y cuando digo está el alcalde de Vigo va a ser el portavoz del equipo durante toda la semana por toda la movida que se montó con el partido suspendido. La gente de Vigo no se olvida de ese episodio y yo te digo a ti que el Celta empatará, ganará o perderá, pero ese partido de luego no lo va a regalar, ¿eh?
No, no debe regalarlo,
nada,
yo.
Aunque no se juegue nada.
Si aquí pero, Manolo, pero nada. ¿Por qué lo va a regalar?
Ahora, no, cuando Roberto, digo regalar, ¿qué? No va a salir con el con un equipo digestito, yo creo que va a poner a su once de gala.
Pero lo que dice Roberto, ¿verdad? Que ahora mismo parecen fiables para tramitos cortos de dos, tres partidos.
Mucho. Súper enchufados, ¿eh?
Está
el que
la gente...
se juega, el que se juega es el que va.
Está la gente súper enchufada también a este tramo final de tiempo de juego.
Juanma, mandando WhatsApp, también audios que pueden mandar al 637-230010 y en @tjcope. No hay nada mejor que estar estudiando para los exámenes de finales y estar con vosotros. Un saludo desde San Lorenzo.
Ánimo a todos.
Aburrís, sois amigos de Morata. Tiene por delante a tres delanteros y uno de ellos es Karim, dice por aquí Agustín. Escuchando el partidazo, parece que el Atlético de Madrid jugará las semifinales del miércoles contra un club de Uzbekistán, dice por aquí un madridista.
Que no, hombre, que no.
El Paris Saint-Germain metió la pata en Barcelona, pero ni la Juve ni el Madrid son equipos para remontar en un 3-0. ¿Cuánto daño, dice otro, ha hecho Aitekin? Ahora resulta que todo es remontable. Los asturianos amigos de Juanma, de Lugo de Llanera, dicen que sí, que les puede decir a Manolo Lama que si tuvieran 1 millón de euros apostarían 250.000 a que gana el Atlético y el resto que se lo quedaría, no guardado. Antoñito, no permitas que te menosprecien, que lo hacen con frecuencia en ese programa, representas a los atléticos, dice por aquí un seguidor del Atlético de Madrid.
Esa es mi cruz, amigo.
Y dice otro que se escuchan unos sonidos nasales muy profundos y desagradables, creo que es Antoñito Ruiz. Saludos de un tarugo que respira suave.
Estamos arreglando, ya lo comentaba Herrera esta semana, que hay gente que está intentando arreglar la emisión de la cadena COPE. Es justo, tenemos esa interferencia. Mira, sale de vez en cuando. ¿Cómo es?
Pedrito.
No. Estamos arreglándolo, está Herrera en ello. Esto es el tramo final de tiempo de juego. Enseguida más cosas.
Super García.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.